Como todos los viernes, como lo anticipamos antes de la pausa, Lucía Pedreira y el Espacio de Derechos Humanos con nosotros.
Buen día, Regina. Buen día para todos. Feliz viernes.
Igualmente.
Ayer 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o Día de los Detenidos Desaparecidos. Como hace ya algunos años, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay convocó a una concentración en la Plaza Cadancha para recordarlos. Además de unas 80 fotos de algunos de nuestros desaparecidos, había también algunas pancartas de las que se usan con consignas en las marchas del silencio. Había también una pancarta que reclamaba por los crímenes y la impunidad en México hoy. Hubo varios espectáculos artísticos, estuvo el grupo de danza Teatro Ménades, Clara y Viviana, dos cantautoras. Había también una cuerda de tambores que estuvo amenizando y cerró Daniel Biglietti. A pesar de estar muy engripado, estuvo y cantó algunas de sus canciones. Estaba Luisa Cuesta, con sus 93 años, Belela Herrera, madres y familiares desaparecidos, expresos y presas políticas. Yo soy malísima calculando cuánta gente hay en los eventos públicos, pero me dio la impresión de que había más gente que el año pasado, incluso más medios de prensa. Estaban los cuatro canales, que seguramente van a hacer una pasadita ahí cortita, pero bueno, es importante que le den cobertura. Habrá gente que se pregunta por qué se sigue recordando y por qué se sigue insistiendo en estos temas. Para mí la verdad es muy sencillo de explicar. La desaparición forzada de personas es un delito que se sigue cometiendo hoy en esas personas de las que aún no sabemos dónde están, cómo, por qué y a manos de quién murieron. Hay madres y muchos familiares que siguen sin saber qué fue de sus hijos, y hay funcionarios de la dictadura, civiles y militares, que tienen información y se niegan a brindarla. Así que bueno, esto es como reclamando y que bueno, y esa causa no se invisibilice. Y si bien para nosotros la desaparición forzada de personas puede llegar a ser un mal recuerdo, hoy a nivel mundial sigue habiendo casos de desaparición de personas, así que además de vincular este día con nuestro pasado reciente, es una conmemoración que debería servirnos para reflexionar al respecto de este tema. Me gustaría compartir con ustedes un fragmento de la proclama que leyó Óscar Urtasun, que es integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Esta fecha nos llama, como siempre, a homenajear a los detenidos desaparecidos, a todos sin distinción alguna, de todo el mundo. A aquellos que han sufrido el terrorismo de Estado pagando un alto precio por sus luchas sin pausas, sin transar con el poder establecido. Todos los años intentamos evitar que la memoria colectiva se llene de olvidos, olvidos pequeños y más grandes. Que la memoria nos diga de la condición de luchadores políticos y sociales comprometidos con las causas de los más pobres. Esa memoria nos dice de jóvenes que se entregaron con mucho amor, apasionadamente, enarbolando sueños y utopías, coraje y principios, con apenas una sencilla maqueta de este nuevo mundo a construir. ¿Cuánto peligro encerraban esas propuestas? Es así que el plan de exterminio se concreta. Servicios de inteligencia, dictaduras viejas y nuevas, agencias de espionaje, conferencias de ejércitos, conjuras, políticos corruptos y cobardes envalentonados a la orden de los dueños del capital, deseosos de que se instalen las nuevas políticas económicas. Los sueños y utopías se arrasan con tortura, exilio, prisión, asesinato y desaparición forzada. El movimiento social y los partidos políticos opositores son el objetivo a derrotar. A América Latina le cuesta más de 200.000 muertos y desaparecidos. Nos aferramos a la idea de que no desaparecieron en vano, que sus luchas abrieron surcos por donde pasan a caudales ríos de conciencia, solidaridad y entrega. Ellos no han pedido nada. Nosotros demandamos ante las autoridades verdad y justicia. porque son los gobiernos los que deben responder por los crímenes de los estados terroristas, violadores de los derechos humanos. No aceptaremos que la desaparición forzada es cosa del pasado, mientras se continúe con esa práctica en América Latina y no nos entreguen la verdad y se haga justicia. Estamos construyendo memoria, y en esa memoria están todos los que han hecho posible la continuidad de la lucha. Ustedes. Sin ustedes no hubiera sido posible llegar en pie hasta hoy. Hemos logrado sentir que todos somos familiares. Las muestras de solidaridad y apoyo en todo momento dicen de un compromiso sin pausa. Si de reconocimiento se trata, no podemos dejar de mencionar a los compañeros de la Secretaría de Seguimiento. Su solidaridad, entrega y sensibilidad, más allá de cumplir su función específica. Asimismo, al conjunto de jueces y fiscales que buscan con ahínco darle luz a la noche oscura del Poder Judicial en la dictadura y años posteriores. No aceptaremos reconciliar con fuerzas armadas y cómplices. Mantienen secuestrado a nuestros desaparecidos. Reivindicamos el derecho de la reparación integral. El Estado está obligado a reparar la dignidad de las víctimas con acciones que construyan memoria sobre los desaparecidos. Respaldamos el ejercicio de la justicia dentro y fuera de los tribunales y no someteremos nuestra legitimidad en la lucha al uso indebido de las leyes vigentes, porque creemos en la juventud, queremos la verdad, la justicia, la memoria y nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias.
Navega el pequeño Amaral. No, 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 nido, angelito, tan querido. No, 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 nado, angelito, muy bien amado, aviador. Que vuelas en los infinitos, tal vez tú conozcas lo que estoy buscando. Es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, 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 angelitos. Tan juntitos, no, 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 nada, angelitos separados, soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando a Anatole Julien con una venita llamada victoria. No, 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 nido, angelitos sin olvido. No, 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 nada, angelitos esperados. Policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa. No quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aída. No, 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 no llores, Angelita, sin amores. No, 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 nita, Angelita, tan solita. Señor presidente, oiga esta canción. Con todas sus tropas y sus cortesanos, no nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón. No, 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 mira, Angelita, de ternura. No, 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 Angelito chiquitito. Y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. Todos los primitos, hasta que regresen bien pronto y sanitos, a estar con nosotros y a vivir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria, la hija de Aida y Simón. No, 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 nido, angelitos tan queridos. No, 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 nado, angelitos esperados.
Así como todos tenemos derecho al trabajo en condiciones equitativas y protección en caso de desempleo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 24, establece que todos tenemos derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el marco de este derecho, el Ministerio de Turismo y Deporte creó el Sistema Nacional de Turismo Social en 2009, para que todas las familias y todas las personas, aun aquellas que no tienen los medios económicos, puedan ejercer el derecho al turismo, por decirle de alguna manera. Para poder cumplir con esta meta, el Ministerio ha establecido algunos convenios con operadores turísticos, como son los hoteles y las empresas de transporte, para que estas empresas otorguen descuentos en estos planes sociales de turismo. De esta manera, muchas personas que de otra forma no podrían viajar han conocido destinos de nuestro país. Los planes están dirigidos sobre todo a las familias de menores ingresos, tanto de trabajadores en actividad como para jubilados y los niños y jóvenes beneficiarios de asignaciones familiares. El propósito es hacer accesible al mayor número posible de personas el disfrute del tiempo libre y la recreación, posibilitando además viajes a lugares turísticos de calidad, a precios accesibles y todo en un marco de equidad. Al incentivar el turismo, además, se apoya a los distintos comerciantes que ven en el turismo su fuente de ingreso, así que además se está aportando al Uruguay productivo. Desde 2009 han viajado 5.000 personas a los 16 destinos que hay actualmente, con costos que van desde 400 pesos a 2.000, siempre por menos de la mitad de lo que salen los mismos viajes si uno los compra sin este beneficio. Además, tanto los trabajadores como los jubilados pueden financiar el costo de los viajes en 6 cuotas sin recargo a través del Banco República o del BPS, y continuamente se intentan agregar nuevos destinos, pero siempre el abanico de opciones ha sido amplio, incluyendo las costas oceánicas desde La Paloma, Punta del Este, Piriápolis, Cabo Polonio o La Coronilla, pero también la costa del litoral, desde Las Termas, Las Cañas en Río Negro, Colonia, y otros destinos que siempre es interesante tener en cuenta como la Laguna Merín, San Gregorio de Polanco, La Charqueada en 33, y para la gente del interior, Montevideo también es un destino turístico interesante. Alberto Torelli es el encargado de coordinar los programas de turismo social del Ministerio de Turismo y Deporte y nos contó cuáles son los planes que hay actualmente y en qué consisten.
Los programas del Ministerio son 8, pero los podemos resumir, vamos a decir, en 5 grupos principales. O sea, unos programas son los que nosotros le llamamos de grupos vulnerables, donde se dirigen a grupos que necesitan un altísimo grado de subvención. En general son dirigidos a gente que todavía está en situación de exclusión social y de problemas económicos graves, donde gente que no tiene posibilidades de viajes ni de pagar ningún servicio. Esos viajes son muy subvencionados, o sea, prácticamente 100% subvencionados. Y luego tenemos otro sector de viajes que varía el número el monto de la subvención, desde un 40% en los casos más chicos hasta un 85% en los casos más grandes, según la población. Esos otros programas, que son de jóvenes, de trabajadores y de adultos mayores, son los que nosotros utilizamos siempre servicios turísticos establecidos. O sea, con eso se utilizan los hoteles, los mismos hoteles que se usan por toda la población, los restaurantes, los tours, o sea, son paquetes que utilizan los servicios normales del turismo. Los grupos vulnerables generalmente son excursiones por el día, y en el caso que utilizan algún servicio de pernocte, se hace por el sistema de solidaridad. O sea, colonia de vacaciones, de sindicatos. Por eso lo te hago una primera división, lo que es vulnerable y lo que utiliza servicios establecidos. Yo te nombraba 3 grandes familias que cada una tiene sus subprogramas. Empezando por orden cronológico, con el primero que empezamos a trabajar fue con trabajadores. En el programa de turismo para trabajadores viajan familias, trabajadores y sus familias, cuyos ingresos sean inferiores a 25.000 pesos. Siempre es en base doble como mínimo, entonces puede viajar el trabajador con su compañera, con su familia. Estos viajes se hacen desde todo el país, menos del área metropolitana. Todavía no se sale desde Montevideo y desde Canelones. Se está saliendo los demás, de los otros 17 departamentos. Se tienen 14 destinos diferentes y se realizan los fines de semana. El costo de los paseos varía desde 500 hasta unos 1.800 pesos. Te estoy dando los dos extremos. Esto lo venden las agencias de viaje de cada departamento y lo pagan con financiación del Banco República. Siempre te incluye el transporte desde cualquier lugar que tú estés. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo, un viaje a Montevideo, que es uno de los más baratos, sale 560 pesos por persona. Y ese viaje, si es de Artigas o si es desde Colonia, vale lo mismo, 560 pesos. Y esto te incluye siempre el transporte, que es subvencionado enteramente por el Ministerio, y luego te incluye siempre una noche de alojamiento con desayuno, y después tienen, según el paseo, distintos servicios. Acá te puse el ejemplo de Montevideo. Cuando vienen a Montevideo, la gente visita varios lugares donde habitualmente se paga entrada, en este caso, por supuesto, que están incluidos. Teatro Solís, Estadio Centenario, Museo del Fútbol, Palacio Legislativo, Fortaleza del Cerro, Aeropuerto Internacional de Carrasco, tienen 2 city tours, van a los shoppings. La gente del interior habitualmente viene a Montevideo a hacer un trámite, a un velorio. Entonces, nos ha pasado que la gente ha venido a Montevideo de repente 5 o 6 veces, pero nunca se dieron cuenta que Montevideo es la principal ciudad turística del país. No te olvides que a Montevideo vienen más de la mitad de los turistas que vienen al Uruguay. Nosotros siempre pensamos el error de que el Uruguay es la costa. El 55% de los turistas que ingresan al país vienen a Montevideo. Entonces nosotros le ofrecemos a la gente del interior, que normalmente por un problema de recursos económicos viene a la ciudad solo por necesidad, que vengan una vez por placer. Esto que te estoy diciendo para trabajadores, yo te hago hincapié en este programa porque es el programa madre. Entonces todos los demás trabajan de la misma manera, con un precio incluyendo lo que ya te dije, se les van agregando en algunos casos servicios, hay paquetes con una comida, con 2 comidas, con todo incluido. Todos los paquetes tienen tours. En los tours tienen mucho que ver las intendencias. Por ejemplo, cuando yo llevo a un grupo a pasear a Salto, la intendencia de Salto nos provee el guía turístico que lleva a la gente. Lo mismo en Paysandú, lo mismo en Maldonado. En todos los departamentos que nosotros visitamos, las intendencias nos proveen de guías. También hay un componente privado, porque los privados bajan el nivel de su ganancia al mínimo posible y nos hacen un precio exclusivo y único para turismo social. Vale decir que un hotel a mí me cobra 300 pesos, te estoy tirando cualquier número, ese precio es solo para el Sistema Nacional de Turismo Social, no lo puede repetir para ningún otro cliente. Y se supone que es el mínimo que la persona de precio hace. Según los programas, con nosotros trabajan el Ministerio de Educación y Cultura, a través de los centros MEC y el Banco de Previsión Social. Es interinstitucional, el Ministerio lidera el sistema, pero este sistema no funciona si no tenemos la apoyatura de los demás organismos del Estado y de los privados. Son los que venden los paquetes y los que nos dan todos los servicios. Entonces, en el ejemplo que te di de trabajadores, nosotros trabajamos con los centros MEC. Tú sabes que el Ministerio de Educación y Cultura tiene centros MEC en todo el país. Uh-huh. En este momento tiene 116 centros MEC. Casi todas las localidades de más de 600, 700 habitantes tienen un centro MEC. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer un viaje, por ejemplo, desde Rivera, le comunicamos al centro MEC que tenemos pensado hacer un viaje de trabajadores de Rivera, y el propio centro MEC es el que se encarga de coordinar y de ayudarnos a difundir para que esto llegue a todo el departamento de Rivera y no solo sea en la capital. Es así que, por ejemplo, hay viajes nuestros donde han viajado personas de pueblos que tienen de repente 300 habitantes, 350, que no tendríamos forma de llegarles si no fuera porque tenemos gente que trabaja con nosotros en el territorio. Entonces, luego, muy similar a trabajadores, trabajan los grupos de tercera edad o de adultos mayores. La diferencia es que el adulto mayor, como se supone que no tiene que trabajar, sale entre semanas. De esa manera, nosotros hacemos ocupación de los hoteles durante toda la semana. El adulto mayor también, por una cuestión de tiempo, se le ofrecen paquetes iguales a los de trabajadores o de 3 días, con 2 noches de alojamiento. Por lo tanto, puede haber un paquete un poquito más caro, que le llegan al entorno de los 2.200 pesos, los más caros de adultos mayores. En este caso, el ingreso es personal, es un ingreso inferior a 5 bases de prestación, que son unos 12.100 pesos. O sea, los que ganan menos de 12.100 pesos. Ahí, aparte de los centros MEC, también trabaja con nosotros el BPS, que nos ayuda a llegar a los adultos, a comunicarles desde que estamos trabajando en la zona, y después también nos ayuda a controlar los ingresos de la gente. Bueno, y después tenemos la modalidad de jóvenes. Dentro de jóvenes viajan 3 grupos principales. Primero, jóvenes a través de convenios con el INJU. O sea, jóvenes que el INJU determina que es importante que viajen porque pertenecen de repente a un SECAP o a determinada ONG y es importante que hagan su viaje. Luego tenemos estudiantes, jóvenes estudiantes. La idea es, acá hay muchos chicos de colegio privado que viajan a Camboriú, a Florianópolis, sí. Pero los muchachos que van a las escuelas públicas o a los liceos públicos o a las UTUs públicas muchas veces no tienen los medios, y en Uruguay no se ofrecen paquetes para jóvenes. Entonces, el Ministerio lo que está haciendo es poner a consideración paquetes para jóvenes. En principio, la gran mayoría están en termas, a un precio realmente muy conveniente. Este año nosotros lo vamos a hacer una especie de piloto con 250 chicos que van a viajar de liceos públicos de Montevideo y del interior del país.
Hoy están cerrando las inscripciones para los próximos viajes de quinceañeras que se van a realizar en el mes de septiembre. Todas las adolescentes nacidas en 1997, beneficiarias de asignaciones familiares, pueden acercarse a la Oficina de Prestaciones Sociales del BPS, que está en 18 de julio, 1720, esquina de Magallanes. Ahí en el primer piso, con fotocopia de cédula y escolaridad, se pueden inscribir. Van a estar viajando 80 quinceañeras de Montevideo y Canelones los días 14, 15 y 16 de septiembre a las termas. El costo de este viaje es de 650 pesos e incluye los traslados y la estadía. De este programa puntual de viaje de 15 ya han participado más de 200 adolescentes de más de 60 localidades, y me parece importante destacar que es una gran experiencia de integración, aparte de lo que implica el derecho a disfrutar de un viaje. Como repito siempre, en cuestiones de derechos, además de que haya políticas, es importantísimo que la gente sepa de esto, así que a los que estén escuchando y aporten al BPS o sepan de personas beneficiarias de asignaciones familiares, comenten, difundan que hay planes de turismo social a los que se puede acceder, son un derecho. Para saber más, pueden llamar al 1885, que es el teléfono del Ministerio de Turismo, y piden con la parte de turismo social, y la verdad es que atienden muy amable y pacientemente. Seguramente les puedan dar la información que precisen para hacerse un viajecito que nunca viene mal.
Nos vamos a ir escuchando algún tema alusivo, como siempre.
Sí, La Maleta, de Ana Prada.
Muy bien.
Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo va plegando camisas y recuerdos. Coloca entre los sueños sus zapatos. Dobla el abrigo sobre los afectos. Y no quiere que quepan los retratos. Y el cielo está tan gris. Y las palmeras tan derechas, tan derechas. Qué difícil va a ser la despedida. Reconstruir a solas su maleta. Tras este salto seguirá su vida. ¿Cómo le sigue el hilo a la cometa? Repasa el equipaje como ausente. Ya sabe que no habrá ninguna meta. Que el pasado termina en el presente. Y que el presente empieza en su maleta. Y el cielo está tan gris. Y las palmeras tan derechas. No sabe si habrá sitio para todo.
Ahora, en una especie de transición entre la columna y la cartelera, vengo con algunas invitaciones. Hoy a las 7 de la tarde en la Casa Bertolt Brecht, que está en Andes 1274, esquina San José, con entrada libre y gratuita. Será la primera función del ciclo de Cineforo, Miradas de Género, organizado por estudiantes del Diplomado de Género y Políticas de Igualdad de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Uruguay. Se va a proyectar la película Siete Instantes, de la directora mexicana Diana Cardoso, que cuenta la historia de vida de algunos tupamaros, hombres y mujeres que vivieron el periodo que desembocó en los años de plomo, según palabras de Cardoso. La idea de esta película nace a partir de una pregunta que se hizo muchas veces la directora sobre qué hubiera hecho ella si en 1968, con 17 o 18 años, le hubiera tocado vivir en Uruguay. La película intenta ir más allá de las historias y fechas que en general se cuentan, indaga más en lo íntimo de la organización y de las personas que la integraban. Después de la peli, la idea es que se debata entre el público asistente, que contará con la presencia de expresas políticas, así que quedan todos invitados a ver cine gratis y a intercambiar ideas acerca de temas relacionados con los derechos humanos y los de género, hoy a las 7 de la tarde en la Casa Bertolt Brecht, Andes 1274, entre Soriano y San José. Por otro lado, mañana a las 20 horas en el Auditorio de la Torre de Antel empieza la sexta edición de Llamale H, el Festival Internacional de Cine, Diversidad Sexual y de Género del Uruguay. Se van a estar proyectando películas hasta el 8 de septiembre en dos salas de Cinemateca y en el Centro Cultural de España. La asociación responsable del festival intenta promover cambios culturales apuntando a una sociedad más justa, donde no se discrimine por orientación sexual o identidad de género. Y desde 2006, que se hizo el primer festival, han ido agregando actividades con el mismo fin de aportar a la educación y a la cultura a través de producciones artísticas, lúdicas y didácticas. En llamaleh.org pueden encontrar más información acerca de la propuesta y la grilla de películas y actividades a realizarse a partir de mañana primero y hasta el 8 de septiembre. Mañana, después de las 12 de la noche, hay fiesta de inauguración en el Tartamudo, que está ahí en 8 de octubre, 2545, esquina Presidente Berro. Y por último, quiero dejarles la invitación, quizás ya lo han comentado, al primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación, ética en la profesión periodística y en los medios de comunicación, que está organizado por la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y el Grupo Medios y Sociedad. Me pareció importante o relevante destacarlo en la columna de Derechos Humanos porque muchas veces desde los medios de comunicación se violan derechos con la justificación del derecho a la información y de la libre expresión, y está bueno que se den debates al respecto de la ética periodística, hasta dónde y de qué modo se debe informar respetando los derechos de todos los involucrados en la comunicación. El proyecto busca aportar en el desarrollo de un código de ética para los periodistas y mecanismos de autorregulación de actividades a través de la creación de defensorías de audiencias o consejos de prensa. El primer encuentro será el próximo jueves 6 a las 6 de la tarde y viernes 7 a las 9 de la mañana en APU, en San José 1330. El debate es abierto a profesionales, técnicos, estudiantes, representantes de la sociedad civil y gremiales vinculados a la comunicación. A quienes les interese participar deben enviar un correo para inscribirse al mail etica.periodisticauy@gmail.com, etica.periodisticauy@gmail.com. Y por acá mis invitaciones para este fin de semana, que va a estar seco, lindo, soleado.
Ya mencionábamos fuera de aire que la mejor opción para algunos es justamente salir a respirar y bueno, ver algo verde o algo soleado, porque el fin de semana, como anticipábamos, va a estar seco por primera vez en lo que va de un mes.
Un mes.
Exactamente. Pero bueno, algunas invitaciones que nos dejó Lucía en la columna, pero vamos a seguir con invitaciones luego en la cartelera cultural que va a venir luego de la pausa. Muchas gracias, Lucía, y te esperamos el viernes que viene. Como
dale,
siempre.
Nos vemos. Chau.
Nación.